a la xarxa.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Ràdio Estel, una forma de ser.
Bona tarda, habitants del Montperic, comunitat de Catalunya. Són les 16:30, les 4:30 minuts, les 4:45, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro, que us parla Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el Toni Huguet. Com deia Javi López dimarts passat, s'ha acabat el temps de les paraules i és el moment de demostrar que l'equip es deixarà la pell per aconseguir la permanència. En menys de 24 hores tindrem una idea clara del que ens espera en aquest compte enrere, que pot ser d'esperança o d'angoixa. Ara més que mai, només val allò que deia Luis Aragonés: guanyar, guanyar o guanyar. Anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Buena tarde. Bueno, tenemos ganas de ver al Español, ya estamos en el lío. Ahora sí que sí, ¿eh?
Ahora sí que sí.
Despistado. Sí, si hay algún despistado, mañana Español a la vez a las 2 de la tarde en el RC Stadium. Si hay alguno todavía más despistado, que no se acerque porque no va a poder entrar, porque el partido se va a jugar sin público. Normalmente aquí intentamos instar a la gente a que vaya al estadio. En esta ocasión, José, no.
No, pero bueno, habrá que cruzar los dedos, apretar de la forma que podamos y animar al equipo, aunque sea mentalmente.
Alguno va a estar allí. Algún perico...
Por ejemplo, tú.
Por ejemplo, yo. Pero bueno, no quisiera tampoco hacer hurgar en la herida, ¿no? Ante los que no van a poder estar. Pero bueno, tampoco podremos animar siendo profesionales, pero sí que intentaremos pues celebrar algún gol. ¿Por qué no, no?
Ya nos explicarás lo que se siente al ver un partido a puerta vacía.
Desangelado totalmente, como el derbi que vimos ayer, el Sevilla-Betis, que en cierto modo ni fue derbi ni fue de nada, ¿no?
Me costó mucho concentrarme en el partido, ¿eh? La verdad es que estaba con un ojo en la tele, con otro en el ordenador, y no me enganchó.
No engancha, no, está claro que no es lo mismo, pero esto es lo que hay.
Sí.
Y al Español le quedan 11 partidos y oye tú, es lo que hay que hacer. En cuanto a la actualidad, pues bueno, hoy último entrenamiento antes de ese partido de mañana y ya todo listo. Ya tenemos incluso la lista de convocados, esa primera lista pues post-coronavirus, uh-huh. O lo queramos llamar, de 23, por cierto, a recordar que ahora no es de 18 la lista de convocados, sino de 23 efectivos y que Abelardo podrá hacer a lo largo del partido 5 cambios. En esta lista están todos los jugadores con ficha del primer equipo en la actualidad, salvo Diego López, recordemos, sancionado después de haber sido expulsado frente a Osasuna. Naldo, presumiblemente con molestias físicas. Y tampoco está, aunque tiene ficha del filial, Víctor Gómez, a quien sí que podía esperar en esta lista, ¿no? En cuanto de jugadores con dorsal o ficha del filial, están Paul Lozano y Víctor Campuzano. Ni Nico Melamed, ni Moja, ni el resto de jugadores que han estado pues entrenando con el primer equipo en este periodo.
Curioso, ¿no?, que el damnificado haya sido Víctor Gómez, cuando especulábamos con que igual valía la pena aprovechar la velocidad de los jóvenes. Aunque no hemos acertado, por lo menos yo no he acertado.
A falta de saber si es que ocurre algo más, pero hay dos laterales derechos en la convocatoria, que son Pipa y Javi López, y Víctor Gómez no ha entrado. Si quieres, repasamos rapidísimo.
Por lo que ha dicho Abelardo, que luego pasaremos la rueda de prensa, simplemente es que ha elegido a dos de los tres y punto. No hay más.
Y es lo que parece ser que va a ser la tónica general en estos 11 partidos, que va a apostar un poco por los jugadores con más experiencia. porque al final pues te juegas muchísimo, ¿no? Por repasar muy rápido la lista de convocados es porteros Ollero, Olazábal y Andrés Prieto, que se disputarán uno de los puestos. Defensas van Pipa, Javi López, Bernardo Espinosa, Leandro Cabrera, Fernando Calero, Didac Vilá y Adrià Pedrosa. Del centro del campo están Pol Lozano, Iturraspe, Víctor Sánchez, David López, Marroca, Embarba, Melendo, Dardé y Matías Vargas. Y atacantes Ferreira, Buley, Caleri, Campuzano y Raúl de Tomás. Afortunadamente, ayer comentábamos que tenía ciertas molestias que no lo habían dejado entrenar con normalidad. Está en la lista y esperemos que sea de la partida. Con todo esto, yo me atrevo con un posible once, que creo que sería el formado por Ollero, Olazábal bajo palos, creo que sí que apostará por él y no por Andrés Prieto. Uh-huh. En defensa, Javi López, Bernardo, Cabrera y Didac Vilá, de derecha a izquierda. Otra línea de cuatro en el centro del campo, que creo que estará formada por Embarba, David López, Marroca y Sergi Ardé. Arriba, Raúl de Tomás, acompañado o de Caleri o de Buley. Y creo que es la única duda que me queda en cuanto a las particularidades que tiene a la vez, si pudiese o no Abelardo apostar por esa velocidad desordenada, o como lo queramos llamar, de Buley, y no por el trabajo físico de Jonathan Caleri.
Sí, sí, de alguna manera ha asumido un poco de autocrítica por lo que pasó en Pamplona, pues tendría que jugar Caleri, ¿no? Porque prácticamente es el once calcado que venía utilizando Abelardo.
Vamos a ver también cómo está Buley, ¿no? Porque recordemos que fue uno de los que pasó el coronavirus y que Abelardo había dicho que bueno, que los jugadores pues quizá no se habían entrenado con normalidad desde un principio. Yo creo que frente a la vez, pero esto es opinión personal, Buley no me parece una mala opción, por segundas jugadas, por los balones al espacio contra centrales algo lentos, por así decirlo, pero ya veremos, ya veremos. El equipo concentrado, por cierto, en un hotel céntrico de Barcelona, ya lleva dos días, si no me equivoco, y lo estará también esta noche pensando en lograr mañana los tres puntos.
Muy bien, pues si te parece, pasamos un consejo y escuchamos las palabras de Abelardo, ¿o tenías alguna cosa más?
Vamos a hablar un poquito del Alavés.
Venga, evidentemente. Pues un consejo y hablamos de Alavés.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Pues vamos con la previa, Javi. ¿Qué esperamos? ¿Qué Alavés esperas?
Muy rápido, vamos a hablar de un Alavés que se desplaza esta misma tarde hacia Barcelona a partir de las 6:30 y un técnico, un Asier Garitano, que ya hablaba en esta previa del Español Alavés y decía que el equipo Bobazorro pues retoma la liga en buena forma física y mental, preparado para estas 11 finales. Recordemos que el Alavés, aunque algo más desahogado, pues en cierto modo también se juega la permanencia. Tendría que ser una hecatombe para que acabe descendiendo, pero no está salvado ahora mismo. Destacaba también Asier Garitano que el Español, desde que llegó Abelardo, pues ha mejorado notoriamente, sobre todo en casa, aunque en esta ocasión pues el público tampoco no tendrá ese efecto, ¿no? Yo creo que ahora ya lo de jugar en casa o fuera pues pierde bastante sentido. Es novedad en el Alavés, por cierto, Tomás Pina, el centrocampista Tomás Pina, que estaba lesionado, se ha recuperado a tiempo para este partido, y a priori, José Lu, comentabas tú que parecía tener molestias físicas, también estará entre los elegidos por Asier Garitano. Yo creo que es un equipo pues muy made in Asier Garitano, y con esto quiero decir que destaca por ser muy eficiente y maximizar los errores del rival. No esperemos un partido plácido, pero tampoco excesivamente que te domine, ¿no? Pues al final a la vez es de esos equipos que hace partidos largos, partidos bastante disputados y en los que los pequeños detalles marcan la diferencia. Creo que ahí los duelos individuales van a ser clave y ahí el Español tiene que estar muy acertado. El punto fuerte del Alavés está en sus dos atacantes, Lucas Pérez y Joselu, que han obligado a Asier Garitano a jugar con una doble punta, como no lo había hecho anteriormente, porque son sus dos mejores jugadores junto a Fernando Pacheco, el portero, que creo que es uno de esos guardametas en un equipo por debajo de su nivel individual. Creo que Pacheco está para estar en un Sevilla, en un Valencia, me atrevería casi. Bueno, un Atlético de Madrid no, porque tienes a Jan Oblak, pero es un porterazo. A partir de ahí, el posible once que espero del Alavés creo que es que Pacheco bajo palos, línea de defensa de derecha a izquierda, Chimo Navarro, ganándole la partida a Martín Aguirre Gaviria, al lateral derecho de España Sub-21. Centrales La Guardia y Rodrigo Eli, lateral izquierdo Rubén Duarte, un viejo conocido del Español, canterano nuestro. La línea de centrocampistas de derecha a izquierda, Edgar Méndez, Feisa, La duda entre Manu García y Víctor Camarasa en ese doble pivote, y a la izquierda creo que Luis Roja en lugar de Aleix Vidal, y arriba lo que decíamos, Lucas y José Lu. A partir de aquí, si hacemos hincapié en lo que decíamos, en los duelos individuales, creo que el Español, creo que Abelardo, y esto es opinión personal, y es dármelas un poquito de entrenador, o por lo que yo apostaría, creo que emparejaría a Adrián en Barba, lo cambiaría de banda. Creo que Adrián en Barba mañana debería jugar en la izquierda y no en la derecha, porque Chimo Navarro quizá pueda acusar mucho más la velocidad de Embarba que no Rubén Duarte. Pero al final, quizá Abelardo ve otra cosa, ¿no? Entonces al final es una opinión personal, o quizá no juega el propio Chimo Navarro, así que ya veremos.
Una vez el que Abelardo en rueda de prensa, evidentemente, solo ha tenido buenas palabras para el conjunto bázarro, porque bueno, su relación con ellos estuvo hasta no hace mucho, sigue siendo muy buena, pero claro, tiene muy claro que ahora su prioridad es el Español.
Y tanto que sí, guarda un buen recuerdo. Yo de hecho a Abelardo lo conocí siendo entrenador del Alavés, curiosamente, y ya me pareció uno de esos entrenadores con los que hablas y dices, ojalá algún día entrenar al Español. Pues mira, no ha sido en las mejores circunstancias, pero aquí está. Ojalá que sea para protagonizar una salvación milagrosa, diría yo, ya casi.
Muy claro como se le comentaba también en rueda de prensa. ¿Alguna cosa más, Javi, antes de escuchar a Abelardo?
Tengo ganas de escuchar a Abelardo, así que vamos con ello.
Perfecto, pues un consejo y vamos con él.
Muy bien.
Mon Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
Pues hablar de la parte de comentar que el equipo estaba bien, o sea que... Uy, me parece que hemos perdido a Javi. Bueno, ahora lo recuperaremos. Que el equipo estaba bien, pero evidentemente se le ha hecho la pregunta por Raúl de Tomás, que ayer saltaron un poco las alarmas, y esto es lo que decía el técnico españolista.
Bueno, primero Raúl ha tenido... Bueno, siempre ha tenido algún problemilla en su rodilla, por un tema de una tendinitis, y sí que no ha entrenado al mismo nivel de sus compañeros durante, excepto la última semana, no ha entrenado al mismo nivel que el resto de los compañeros. Bueno, físicamente no está todavía al 100%, pero bueno, de momento entra en la convocatoria y decidiré de cara a mañana si sale de inicio o si después participa durante el partido.
También se le preguntaba al técnico si, bueno, todos estos meses de parón han servido para hacer asimilar lo que ocurrió en Pamplona, hacer autocrítica y cuáles serían las claves para vencer a Alavés. Esto nos decía.
Bueno, yo creo que el día de Pamplona ya queda en el pasado. Por supuesto que sirve para aprender a los jugadores y sobre todo a mí como técnico. Evidentemente corregir errores. Creo que hemos intentado ver mucho vídeo ahora durante este confinamiento por mi parte. También ahora transmitir a los jugadores en ese sentido, hemos visto vídeos también y bueno, intentar corregir cosas. ¿Qué he dado con la clave? Bueno, pues esperemos que sí, todo signifique para mejorar y para que el Español pues bueno, ayude a ganar partidos.
Y se le comentaba al técnico españolista que bueno, que los equipos, todo el resto nos dan por muertos. ¿Qué le parece? ¿El muerto está muy vivo?
Todo parece que ha sido todo malo. Todos nos quedamos con el partido de Pamplona. Yo también me quedo con el partido del Villarreal, el partido del Barça, el partido del Athletic Bilbao. Ha habido partidos buenos, el partido del Atlético de Madrid, que creo que ha sido bueno. Lo que pasa es que, bueno, que nos quedamos con el último. Bueno, yo creo que me da igual lo que opine la gente si nos dan por muertos. Yo creo que nosotros mañana tenemos un partido que sí que es cierto que es muy, muy importante. Que para nosotros iniciamos el poder... conseguir nuestro objetivo que no ha cambiado con respecto a hace 3 meses y que creo que mañana el equipo va a salir a por todas, dentro de nuestras posibilidades, dentro de las opciones, a ver qué tanto por ciento estamos de bien o qué tanto por ciento también están a la vez. Yo creo que todos partimos de cero, creo que es una liga totalmente distinta, pero en ilusión nadie nos va a ganar, yo en eso estoy convencido.
Y por último se le preguntaba sobre si todo, bueno, este reinicio tan extraño, esta nueva competición, obliga a hacer cambios y cómo jugaría el Español. ¿Veremos un Español diferente? Esto comentaba.
No, mañana va a haber algún cambio con respecto al equipo de Pamplona, por ejemplo. y durante las jornadas va a haber cambios, está claro, porque voy a necesitar a toda la plantilla. Bueno, la forma de jugar dependerá del rival, pero yo creo que también creo que el Español tiene esencia de jugar con jugadores que son técnicos. Yo eso no puedo cambiar, o jugadores que no son tan técnicos no puedo cambiar que jueguen de otra forma. Creo que el Español tiene una forma de jugar, pero sí que es cierto que el Español a lo largo de su historia ha tenido equipos verticales, equipos aguerridos, equipos que han, en la disputa han sido jugadores fuertes, y yo creo que el Español, la mayor parte de sus éxitos lo ha basado en ese tipo de equipos. Entonces yo creo que es una buena línea poder conseguir que seamos un equipo así.
Prácticamente, por lo que dice Abelardo, volveremos a ver al Español de antes del parón. Recordar, antes de irnos ya a la sobretaula, que no estará solo el Español contra el Alavés, porque, bueno, afortunadamente también la pancarta que recuerda a Dani Jarque en ese minuto 21 que extiende cada partido Carlos Pollo, pues también estará. Algunos empleados del club serán los encargados de que Jarque esté presente, y esperemos que nos eche una mano. Vamos ya para la sobretabla.
Mont Perico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
La sobretaula.
Y tenemos ya con nosotros a Carlos Maldonado. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué disfrutaste ayer viendo el derbi sevillano?
Bueno, la verdad que sin afición, como ya se ha comentado 25.000 veces, pues pierde la gracia. Pero bueno, yo me lo esperaba peor. Vi bastante ritmo. Bueno, mi opinión,
Y también tenemos a Ricard Casas. Buenas tardes, Ricard.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, imagino que esta jornada estaréis jugando en muchos campos a la vez, ¿no? Mirando qué hacen los rivales directos. Es Ricard, porque no solo juega el Español.
Es que es muy triste, ¿eh?, que mañana tengamos que ser culés todos.
Bueno.
Pero bueno, es lo que hay, será solo por ese día. Luego también va el Leganés a jugar
contra el Valladolid,
con lo cual lo mismo. Es que va a ser tremendo.
Algunos serán merengues, algunos tampoco les costará tanto para que el Madrid gane al Eibar, ¿no?
No, nada, en el campo del Madrid, bueno, ahí habrá más. O sea, empezando por mí, lo reconozco.
por eso.
Ese día adaptar el rol, pero bueno, es que es un sentimiento y contra el sentimiento no se puede luchar. ¿Qué queréis que os diga?
Como que ayer también muchos iban con el Sevilla, no nos engañemos. Viendo las redes sociales.
Es así. Es que yo canté como un poseso, y mira que el Sevilla nunca ha sido... Bueno, lo empezó a ser un poquito más alto de mi devoción el día que echó todo lo que tenía que echar contra el Atleti el año pasado, el día que nos clasificamos para la Europa League. Ese día, bueno, ya me acerqué un poquito más al Sevilla, pero nada, es que ni el Sevilla ni el Betis, y el Betis sobre todo pues por las circunstancias del verano pasado, ¿no? Pero es así, yo sigo viendo a Borja sin meter goles, teniendo alguna ocasión aislada que no aprovecha, sigo viendo a Rubi con números nefastos, y todavía porque ha tenido la suerte de haber ganado dos partidos en la última jugada, el día del Madrid, y no sé contra quién más fue, que también ganó el Betis en la última jugada, con lo cual dices, bueno, tiene malos números, pero imaginaros si no hubiese hecho, porque el día del Madrid, si alguien mereció ganar el partido en el Villamarín, fue... O el Madrid.
Sí, pero no ganó. Bueno, ya que no está Arnau Planas, porque al final no ha podido entrar, Carlos, ¿defiende tú a Borja Iglesias?
No, yo digo que no entiendo a la gente del Español, bueno, de los adolescentes que viven en el mundo de Yupi, tampoco entender que se rían del Betis y de todas estas tonterías. Pero gente...
No estamos para reírnos de nadie.
No voy a mencionar quién, pero vi gente ya adulta y que tiene experiencia de descenso del Español, alegrándose de la derrota del Betis. Yo pensé, ¿cómo se puede ser tan miserable? ¿Qué mentalidad tan mediocre tenemos? O sea, si es que merecemos estar colistas por todo lo que está... O sea, yo leo Twitter y, no sé, parezco otro equipo del Wisla de Cracovia o algo, porque la verdad que es alucinante. La gente del Español parece que no aprende. Vamos últimos y vamos a bajar, lo más probable, y lo único que veo son risas, pero bueno.
Bueno, y ya centrándonos en nosotros, ¿confiáis en que nos... ¿nos beneficia de alguna manera el jugar sin público? ¿Podéis ver la botella medio llena?
Hombre, yo creo que ya lo comenté la semana pasada, ¿no? Y Ricardo igual, me parece, que peor no podíamos estar. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que sí que será positivo para el Español jugar sin público. Que será un partido descafeinado, evidentemente, pero para los jugadores y la plantilla que tenemos, que anímicamente, aunque hayan podido limpiarle la cabeza estos meses, yo creo que será positivo, sinceramente.
A mí me ha sorprendido un poco, diría que negativamente, el hecho de que prácticamente no va a cambiar nada. Volvemos a salir con los mismos que...
Ah, sí.
O sea, volvemos a prácticamente por lo que... De hecho, el dejar a Víctor Gómez fuera de la convocatoria ya es una señal muy clara, ¿no? Yo era de los que confiaba en que, dadas las circunstancias, el parón tan largo, que el equipo le cuesta ponerse en marcha, que se tiraría de jóvenes, de velocidad, aprovecharíamos, que sacaríamos algún conejo de la chistera. Veo que no, ¿no?
Sí. No, parece que no. Yo creo que al final los entrenadores, no sé ahora a ver qué opina Ricard, tienen su propia libreta y
de ahí no se mueven.
Es muy difícil. Ya no sé si es por orgullo o porque en su metodología pues dicen, mira, voy con lo mío hasta el final, como hizo Machín, pero rara vez cambian. Me cuesta ver entrenadores que cambien mucho el sistema.
Eso, o que realmente piensan que lo están haciendo bien, Ricard, porque claro, cuando has tenido todo este tiempo para tomar decisiones, igual es el momento de pasar factura a alguien y decirle, bueno, pues a este ahora lo vamos a sentar y vamos a dar oportunidad a alguien más, pero si no lo cambias, que ya le va bien con lo que hacen, ¿no?
Es lo que se hace en todas las empresas. Es que llega un momento que la toma de decisiones es básico y cuanto más dinero, y es así el capitalismo, cuanto más dinero mueve una empresa, más exigentes ha de ser y más decisiones ha de tomar los mandos que llevan equipos, en este caso un equipo de fútbol. Y no solo eso, o sea, eso lo sumo al hecho de que dos entrenadores como son Machín y Abelardo, que en su pasado más inmediato a mí me gustaban mucho, o sea, el efecto reactivo que tuvo Abelardo en el Alavés y la trayectoria de Machín en el Girona y un cierto margen de partidos en el Sevilla, a mí era un entrenador que me gustaba mucho. O sea, yo cuando dije viene al Español, dije que bien. Pero más grande ha sido la decepción con uno y con otro. En parte por lo que comentáis, por lo que comentaba Carlos, es que no, o no se dan cuenta, o no son valientes para tomar decisiones, o las presiones que reciben, porque en todas partes de estas grandes empresas se reciben presiones, le vencen y dicen, bueno, para mantener callada a la gente del entorno, pues mejor seguir así. No entiendo nada.
Porque hablemos de casos concretos.
Los tan buenos.
Por ejemplo, Paul Lozano. Yo creo que la factura de la juventud ya la ha pagado. Probablemente ya lo demostraba que iba sobrado de energía y cuando en teoría vamos a partir de una situación negativa, pues para él, yo por ejemplo diría, bueno, igual es el momento de jugársela con él. Pedrosa, la velocidad no le falta y no creo que haya se haya olvidado completamente de jugar. Melendo o el mismo Monito Vargas, ¿no?
Lo que era, bueno, no lo asimilan. El caso de Paul Lozano es el más flagrante.
Claro.
Que todo el mundo ha visto, es decir, es un chaval que presenta buenas formas, que cuando lo ha sacado en partidos de Chichinabo ha cumplido como el que más, jolín, pues si tienes alguno que no da pie con bola, quítalo. En el caso de Pedrosa, es decir, bueno, a lo mejor pues es la manera de motivarlo, incluso cuando yo, Abelardo, entro como nuevo entrenador, si Machín lo había un poco, o anteriormente se le había un poco sacrificado, pues ahora es el momento que se motive otra vez. Y claro, me sigues poniendo a un innombrable que no aporta nada y que es uno de los principales vacas sagradas, junto con tres o cuatro más, de la miseria de temporada que hemos hecho este año, pues vuelvo al principio de mi discurso. Qué decepción con Abelardo y con Machín. Y así seguimos.
Se nos une Arnau Baqué, que lo teníamos un poco perdido. Buenas tardes, Arnau. Bueno, estem parlant de vaques sagrades. S'imposen les vaques sagrades una altra vegada, què et sembla?
Doncs malament, perquè estic una miqueta en la línia que estava escoltant ara el Ricard, no? Crec que en aquest moment de la temporada i vist on estem, havent apostat per les vaques sagrades, jo crec que ara toca apostar per les vaques dels jugadors. Però bueno, com les informacions que venen darrerament parlant-se, no?, de certes renovacions de jugadors, sense dir noms, no?, però de jugadors que jo crec que estan més que amortitzats a l'Espanyol i que ara es parla que poden renovar independentment de que sigui primer o segon. No sé, això em manté. Se'n fa estrany, Josep.
Bueno, l'únic que hay que darle el beneficio de la duda a Velardo, porque realmente van a ser partidos muy raros, con 5 cambios, son 11 jornadas, pero es que hay que ganar las 3 primeras como sea, ¿no, Carlos?
Sí, está claro que la posible salvación pasa por sumar, ya sabemos que muchísimos puntos, pero sobre todo los 3-4 primeros partidos, porque claro, tú los puedes acabar ganando al final, pero a lo mejor ya estás desahuciado y ya no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, apretar desde un buen inicio a los equipos que marcan el descenso, que están en una tierra así de nadie, zona media-baja, es fundamental. Yo, es que de verdad, no consigo saber por dónde pueden ir los tiros de los partidos, porque a lo mejor te salen partidos brillantes, sin público, sin presión, pero es que a lo mejor empiezas perdiendo en minuto, no sé, 20, y ya otra vez vuelven los mismos fantasmas. Es que, bueno, no sabría decir la verdad.
Yo la verdad es que apuesto todo mi capital al partido del sábado, porque realmente sí. Si no ganamos mañana...
O sea, mañana a estas horas ya puedes saber si estás en segunda, ¿no?
Exacto. Yo lo siento mucho, me gustaría alargarlo más, ¿no? Es decir, bueno, hemos empatado, bueno, quedan opciones. No, hay que ganar como sea, porque si no, si vamos a jugar contra Getafe la siguiente jornada, el martes, un equipo físicamente que hasta ahora ha demostrado estar más fuerte que nosotros, nos va a costar mucho ganarle, ¿no? No sé cómo lo veis.
Totalmente, sí.
Yo quiero impregnarme del espíritu del vídeo, ¿no? O sea, a mí me medio convencieron con ese vídeo, de decir, venga, chicos, a ver si es verdad.
¿Cómo te van a...?
Sí, fue una sorpresa que a mí me pellizcó, y mira que también estaba un poco escéptico, ¿eh?
Pero... fue una buena idea y no sé de quién salió, pero se veían los jugadores muy convencidos, muy motivados, o son grandísimos actores, o realmente a mí me lo transmitieron, ¿eh? No sé.
Yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de que el día aquello que cuando tanto va el canto a la fuente, al final se rompe, y las palabras de Javi López, que normalmente no se dicen ese tipo de cosas de ya está bien de palabras, ahora hay que demostrar. O sea, eso a mí realmente me hizo ver que saben que ya se les ha acabado el crédito, y que si se lo quieren ganar, tienen que sudar sangre.
Yo, Josep, estoy de acuerdo contigo. Espero que las palabras de los jugadores se reflejen en el campo. También tengo que decir una cosa. Es una incógnita total, y voy un poco en la línea de Carlos, ¿no? Es una incógnita total el rendimiento que van a tener ya no solo el español, sino los demás equipos. Quiero decir, ayer, por ejemplo, tuvimos ya la primera muestra, ¿no? Un partido que se intentó jugar a una intensidad elevada, tal y cual. Los equipos no los tuvieron preparados físicamente. Pero bueno, veremos, es una incógnita cómo habrá afectado estos 3 meses de inactividad a todos los equipos. Seguramente ya no prevalecerá tanto el nivel técnico en muchos de los casos, que sí el fondo de armario con los 5 cambios que puedes hacer. Es una técnica incógnita.
Sí, la verdad es que incluso lo comentaba ahora Abelardo.
¿El partido?
Perdona, Carlos. Lo comentaba Abelardo, que espera partidos, muchos partidos de ida y vuelta, ¿no? Es un poco lo que se veía ayer, ¿no?
Sí, ayer hubo un partido de ida y vuelta, sí, sin demasiado control. Al menos el trozo que vi, ¿eh? Fue un partido sin demasiado control. Y sobre todo coincido contigo, Josep, es muy importante ganar el primer partido. Yo creo que también metes, subes la moral del equipo y metes un golpe a los demás equipos de la zona baja de tendencia.
Y por eso también, porque van a ser partidos de ida y vuelta en los que yo creo que van a ser determinantes las individualidades, la velocidad de algunos jugadores. Entonces yo habría apostado o por Gulley o por Melendo. Creo que son jugadores que en estas circunstancias puedes sacar algo más de ellos, ¿no? Que por ejemplo Caleri, lo siento mucho, pero ya sabemos lo que puede dar de sí, ¿no?
Bueno, veremos a ver. Yo creo que sí, que jugadores así como, digamos, finos, ¿no? Técnicos, en un ambiente como de pachanga, aunque se jueguen mucho, lo suelen hacer mejor que jugadores que son más torpones, pero más competitivos. No sé
con si... mucho rigor táctico, no. Hay que buscar los que inventan, ¿no?
Exacto. Yo creo que, aunque se estarán jugando la vida, el hecho de jugar sin gente te hace que tengas menos presión, porque los jugadores evidentemente que notan al público, ¿sabes? Sea a favor o en contra. Entonces, ese tipo de jugadores yo creo que son como jugadores de entrenamiento, que en los entrenamientos se salen y que todo el mundo, qué buenos son, qué técnica tiene, pero en los partidos quizá con mayor presión deslucen. Entonces, yo creo que ahora pueden ser jugadores clave.
Yo creo que nuestra gran baza, y lo vengo diciendo toda la semana, es la motivación. Si el fútbol es un estado de ánimo, los nuestros tienen que tener más motivación que nadie, porque se están jugando la vida. Nos quedan unos pocos segundos, Arnau. Arnau, Ricard, ¿has preparado un reto?
Sí, es muy claro y es muy típico que ya hemos puesto sobre la mesa alguna otra vez. Dejamos la portería a cero, ganamos y RDT marca.
Bien, vale. Ese es bastante asequible. Lo firmáis, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Pues lo esperamos.
Bueno, pues nada, ya sabéis, mañana a partir de las 2 veremos al Español e intentaremos entre todos echar nuestra energía positiva para que ganemos, porque mañana es una final sí o sí. O no, si mañana no ganamos, lo tenemos muy mal. Un perico a partir del lunes y ahí lo celebraremos seguro la victoria. Buenas tardes.